13 minutos pasaron de las 10 de la mañana y 13 es la máxima que vamos a tener en la zona del Alto Valle. En estos momentos, la temperatura actual 2 grados sobre cero. Luis.
Bueno, los saludamos al senador Alberto Bretigné, que está en línea con nosotros. Senador, buen día. Estoy con Belén Mussolino. Luis Leiva es mi nombre. Un gusto saludarlo.
Luis, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Saludo a Belén también.
Bueno, buen día. Anda por acá por Río Negro, está en Buenos Aires.
Bueno, estoy en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires. Bueno, una semana con mucha agenda, ¿no? No solamente desde lo político, sino también un tema que veníamos siguiendo. Creo que lo charlamos la última vez que estuvimos dialogando sobre el tema de las presas en la región, un tema que interesa a Río Negro y a Neuquén, y que ha tenido un avance importante, al menos un compromiso.
Sí. Bueno, poquito para repasar la situación, ¿no? Es decir, las represas que están sobre el río del Magui, de allá para acá, Alecurá, Piedra del Águila, el Chocón y Arroyito, fueron privatizadas en los años 90 y este año se vence esa concesión. Uh-huh. El Estado Nacional tomó la decisión de no continuar con el sistema actual, es decir, que empresas privadas no operan, y entonces el Gobierno Nacional, a través de la empresa de Navasa, ha tomado la decisión de operarlas y mantenerlas en el Estado Nacional. Obviamente que aparece una serie de reclamos históricos por parte de las provincias, lo que es Río Negro, que las podríamos sintetizar en tres o cuatro ítems, ¿no? Primero, que por la Constitución del año 94, el agua, que es el recurso que sostiene la existencia de las represas para embalsar y generar energía, pertenece a las dos provincias. Por lo tanto, si se usa agua para generar electricidad, las dos provincias merecen que esa agua sea pagada, sea reconocida por parte de las concesiones, por un lado. Por otro lado, se están de alguna manera liquidando mal las regalías, y esto hace que haya juicio, por ejemplo, del gobierno de Río Negro contra el Estado Nacional y también Neuquén, con lo cual estamos planteando que se liquiden las regalías hidroeléctricas de las dos provincias como corresponde. Uh-huh. El tercer aspecto es la discusión de un nuevo plan director de manejo del agua, es decir, cómo se tienen que operar las presas, cuántos son los metros cúbicos que se tienen que lanzar aguas abajo en distintas etapas del agua, etcétera, etcétera. Esto es una facultad de los dos gobiernos, y esto también es un tema de discusión importante, porque se necesita garantizar para la futura operación, bueno, lo que es el agua para río, el agua para consumo humano, lo mínimo que se necesita, o las pautas de funcionamiento desde aguas abajo de la represa hasta el cóndor en Viedma, ¿no? Uh-huh. Este es un tema técnico importante. El otro aspecto es las obras, es decir, la creación de un fondo fiduciario para que con el producido de las represas se hagan obras de defensa costera a lo largo de los ríos, o de mejoramiento de los cauces para evitar las inundaciones, o otras represas en la cuenca que nos permita generar más electricidad, pero por otro lado plantear fotos de crecida. Y el otro aspecto es el financiamiento de la Autoridad de Cuenca, que con el correr de los años, producto de la desactualización de los montos, no se han estado garantizando el funcionamiento concreto. Podríamos decir que dentro de estos puntos, obviamente, está la postura de las dos provincias.
Claro. Senador, en ¿los dejó más tranquilo la respuesta del ministro y precandidato a presidente con respecto al futuro del manejo de la represa?
Bueno, el ministro de Massa lo importante es que comprendió y aceptó los planteos de federalismo de las dos provincias y la importancia que tienen para los dos gobiernos el recurso agua. En el caso de Río Negro, el artículo 70 de la Constitución y las leyes vigentes. En el caso de lo que también, o sea, más allá de los intereses de la nación, más allá de lo que signifique el negocio de la generación de energía eléctrica, hay aspectos que tienen que ver con nuestra identidad como patagónico, y eso lo aceptó el ministro, lo comprendió, inclusive lo avaló, y en sus declaraciones posteriores habló de este tema. Bueno, y ahora lo que se abre es un periodo de 120 días en el cual, con la participación de Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, de la Procuración del Tesoro, las dos provincias, más el gremio de Luis Fuerza, se va a tratar de llegar a una síntesis de un acuerdo hacia la próxima concesión, ¿no? No es un tema sencillo porque, bueno, están los las concesionarias actuales que están planteando ciertas cuestiones judiciales en el CIADI, están las reivindicaciones provinciales, está el sistema energético nacional. Hay muchas aristas que hay que sentarse, acordarlas, darle un valor a cada uno e intentar después hacer una síntesis, pero creo que por lo menos desde el gobierno nacional yo siento que a través del ministro se interpretó claramente cuáles son las posturas de las provincias.
Esos 120 días, senador, ¿alcanzarán, digamos, para proponer o analizar y evaluar todo lo que usted está contando acá sobre la mesa?
Y la idea es que sí. Ya tenemos algunos rebozos, la idea es que sí que alcance. Bien. Esperemos poder lograrlo.
Claro, estaba pensando mientras lo escuchaba que en realidad lo ideal hubiera sido que se comenzara a trabajar antes, ¿no?
Claro,
llegar con un proyecto ya consensuado a la finalización de la concesión.
Sí, bueno, pero pasó el tiempo y fue un tema que cayó en este aspecto. Pero bueno, nosotros consideramos que a pesar de estar en esta etapa y con el tipo corriéndonos, creo que hay buen ánimo y hay buena decisión de poder encontrar la salida.
Bueno, con la mirada puesta donde, senador, en las PASO, la elección de Bariloche, ya a esta altura metiéndonos más en el plano político de la provincia.
No, más que nada las PASO, no creo que es una buena oportunidad para nosotros como juntos, una buena oportunidad para los divididos de volver a ratificar nuestra identidad y nuestra personalidad como provincia. Lo que estamos hablando recién se puede hacer porque es un partido provincial como juntos y como el MPN o comunidad, en el caso de Figueroa, que no tenemos compromisos nacionales y por lo tanto tenemos la libertad de defender ante cualquier tema los intereses de la provincia. Bien. Si el gobierno de la provincia o quien estuviera que negociar con Nación fueran integrantes del mismo partido político nacional o fueran opositores, unos harían lo que le mandan de Buenos Aires y los otros dirían que no porque son opositores.
Claro.
Esta es la virtud de tener un partido político provincial y para esto necesitamos diputados nacionales o senadores que tengan la libertad y la independencia de no ser arrastrados por las discusiones políticas nacionales.
Bien. Senador, después de un largo tiempo volvió a sentarse en una mesa con la gobernadora Carrera. Cuénteme un poco cómo se fue ese diálogo, digamos, ha sido una relación tensa.
No, normal, fue normal.
Ya sabía que iba a ir la pregunta por ese lado.
No, estuvimos repasando algunos temas de la provincia, como el tema de la ley de vivienda, que es importante para poder generar empleo, cumplir con los compromisos de las personas que están esperando una vivienda y que hay distintos inconvenientes, y también analizando la estima de inundaciones, de distintos temporales en la cordillera, así que una buena charla.
Bueno, ¿y esa charla ya se encamina como para también arrancar con este proceso, esta transición, digamos, hasta que usted asuma el 10 de diciembre?
Yo creo que empezaremos eso por octubre. No lo considero que sea necesario empezar ahora.
Pero ya tiene como una fecha, digamos.
Sí, yo creo que octubre y noviembre ya estaríamos en Asunción, así que estimo que para primero de octubre ya empezaríamos el esbozo del futuro gabinete y no digo las personas, sino la forma que va a tener, las prioridades que vamos a fijar y a partir de ahí iremos empezando a definir los actores también, ¿no?
Y ya para el mes de octubre, senador, está un poco más despejado el panorama político nacional también.
Y sí, bueno, en octubre vamos a tener la primera vuelta, así que vamos a estar sabiendo también un poco cómo va evolucionando, pero creo que hoy la situación política del país y cómo está también la situación económica y las distintas discusiones y diferencias en todos los partidos políticos nacionales, creo que hoy no se puede proyectar y pronosticar absolutamente nada, así que va a haber que esperar mucho.
Sí, y es más, acaba de decir la primera vuelta. dando casi por sentado que va a estar complicado que conozcamos al presidente de los argentinos en una única elección.
Y hoy me parece que no. Hoy me parece que no. Que alguien obtenga más de 40 y 10 puntos de diferencia, me da la sensación de que no. Pero bueno, estamos viviendo momentos, no solo en Argentina, sino en América Latina, y lo hemos visto en las provincias también, de mucho cambio en los comportamientos electorales de nuestra gente, de nuestra comunidad. Por eso que hay que ir, son muy precavidos y muy cuidadosos en los análisis que uno puede hacer.
¿Alarma un poco el descreimiento que hay de la población con el sistema democrático, digo, la baja que ha tenido los padrones que se sigue repitiendo en cada una de las elecciones provinciales que hemos tenido en este tiempo?
Y sí, porque, a ver, expresiones como de Milei o como de otros candidatos son un síntoma, ¿no?
Claro.
De que los partidos tradicionales, los dirigentes tradicionales, hay un cansancio, hay un rechazo, sobre todo porque pasan muchas cosas como la crisis económica, la inseguridad, que van perdurar el tiempo y ven que los dirigentes no resuelven ese tema. Entonces, es un punto para tener en cuenta, y creo que lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la política, la calidad de la democracia y dar respuesta a las inquietudes de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, sí, cada uno expresa como quiere su descontento, uno votando a cierto partido, nosotros votando en contra de, y otros no siendo otro votando nulo, digamos. Todo eso es una expresión de la disconformidad del mercado hoy, ¿no?
Senador, y hablando de Milei, ¿con qué performance estima usted que va a ingresar a esta campaña? Ya tiene su precandidata también, Lorena Villaverde, al Congreso de la Nación, teniendo en cuenta los números que sacó el partido a través de otro candidato, pero digo, teniendo en cuenta los últimos números que lograron en la elección provincial.
Sí, nosotros creemos que podemos, que, mejor dicho, creo que los delegados van a privilegiar a Luis Giacomo y a Mario Gravín y a Julio Fernández, teniendo en cuenta esto que hablamos al principio del reportaje, ¿no? Tener la tranquilidad de personas con experiencia y que han demostrado cómo defender los intereses de los delegados en todos estos años, ¿no? Uh-huh. Antes de algo que no sabemos exactamente qué es y qué le depara para los delegados, porque más allá de lo que uno piense cuál es el mejor presidente, lo importante es que más allá de la elección de quien fuera el presidente, lo importante es tener diputados nacionales que defiendan los intereses de la provincia.
Uh-huh. Senador, la última, y metiéndonos en el tema de Bariloche, pero se generó una polémica hace unos días en Bariloche sobre el tema de la campaña de la gobernadora, los días que ha estado y los días que seguramente va a estar de acá a las elecciones de septiembre, más en Bariloche que en la capital de la provincia. Pero se generó una polémica con respecto al tema de la licencia, si la gobernadora debería haber tomado una licencia, a pesar de que no, la normativa no se lo exige, debería haber tomado una licencia teniendo en cuenta que esa condición le permite estar con una ventaja sobre el resto de los candidatos en Bariloche. Quería saber su opinión con respecto a
esto. ¿Cuál sería la ventaja? Al contrario, porque los otros candidatos estarían 24 horas disponibles para la candidatura y ya tiene que afrontar dos desafíos a la vez, ser candidato y seguir gobernando. Uh-huh. No creo que tenga mucha ventaja, al contrario, me parece que tiene la desventaja de tener que asumir dos tareas a la vez, ¿no? Yo no veo que complejice tanto la elección y la situación. También es un periodo corto de no menos de 30 días, con lo cual creo que en las condiciones que hoy está puede cumplir tranquilamente las dos acciones, ¿no?
Uh-huh. Senador, incluso en el análisis global, digo, 12 candidatos, puede ser que el número se reduzca, ¿no?, teniendo en cuenta que cierran los próximos días, pero 12 candidatos en Bariloche es como un número bastante sorprendente, ¿no?
10 en 5 saltos.
10 en 5 saltos, pero por eso
en Regina también
tuvimos 10.
Mire, Luis, estamos asistiendo, los analistas lo han escrito, estamos asistiendo en Argentina a un tema que no se había visto y que muchos analistas de la política latinoamericana todavía no se explicaban, que la fragmentación. En Brasil ya pasó hace muchos años, en Chile pasó después de la gran crisis, en Bolivia, claro, en Perú también, Colombia también, es decir, se está viviendo en todas las democracias un sistema de una cuestión de fragmentación electoral, donde antes había dos partidos, hoy hay seis, y donde antes había tres coaliciones, hoy hay 15 coaliciones. Es un tema que forma parte de lo que está cambiando la sociedad a partir de la evolución de las redes sociales, a partir de insatisfacción con el sistema capitalista y un montón de cosas que son largas de hablar, pero la fragmentación es un dato distintivo de esta hora de la política, y bueno, y hay que acostumbrarse a convivir con esto, ¿no? Antes eran tres partidos, dos partidos, en un partido en la Argentina era un sistema bipartidario, peronismo, radicalismo, y ahí había que contar. Después fueron apareciendo primero el Frepaso, después apareció el PRO, y el sistema bipartidario se fue armando de distintas maneras. Hoy, todo eso termina en esta fragmentación en la cual vemos distintas expresiones donde distintos sectores de la comunidad van intentando expresarse. Y bueno, antes se expresaban en una manifestación, antes se expresaban por los medios, y ahora si quieren expresar, sin los candidatos. Así que bueno, creo que en los 40 años de democracia viene bien también.
Senador, le agradecemos como siempre estos minutos que nos ha dedicado para charlar con Río Negro Radio. Que tenga buen día, muy amable.
Bueno, Belén, Luis, muchas gracias. Buen fin de semana para ustedes y para todos los oyentes de la radio.
Bueno, igualmente. Muy amable. Alberto Beretín, senador, actual senador de la provincia de Río Negro.
Gobernador electo.
Claro, gobernador electo, asumirá el 10 de diciembre. Le puse una fecha a la transición.
¿Viste? La última era no es necesario, tenemos un equipo que está trabajando con el equipo de la gobernadora Carreras. Ahora ya dijo, bueno, a partir de octubre ya la cosa empieza a tener un condimento diferente, y es por eso que...
Y también, de alguna manera, ha virado la posición con respecto a Arabella Carreras, ¿no? En el sentido de, hasta hace un par de meses, el cuestionamiento era ¿qué pasa con Carreras que está tanto en Bariloche?
Claro.
Y ahora, bueno, lo mismo pasó con Luis Di Giacomo el otro día cuando hablaba. No estaban encaminados, digamos.
Sí, están como
en carrera para la intendencia de Bariloche, que me parece que es un objetivo que han consensuado y está claro. Y la otra cuestión es la mesa de reunión en la que participó Beretiné con la gobernadora, y un poco ahí achicaron diferencias, ¿no?
Sí, totalmente.
Volvimos a hablar después. Lo había dicho Carreras, ¿no? Que la última vez que había hablado con Bretina había sido antes de las elecciones.
Sí.
Las elecciones fueron en marzo.
En abril. El 16 de abril. En marzo fueron las de Roca. No, y me llamó la atención.
Meses después.
Claro, me llamó la atención también lo que dejó entre líneas el futuro gobernador o el gobernador electo sobre el esquema de gobierno que va a tener. No habló de nombres, no habló de funcionario, pero dejó entrever esto. Yo recuerdo que Beretilneck era un gobernador de superministros,
sí,
¿no? De aunar algunos ministerios. Bueno, sabemos que ha habido cambios en este sentido en la gestión de Arabella Carreras, entonces por allí dejó entrever que tal vez haya modificaciones de ese aspecto.
De ese
un
organigrama.
Ministerio que vuelva a ser secretaría, una secretaría que vuelva a ser ministerio, dos o tres ministerios englobados en un superministro.
Bueno, lo que pasa es que Carreras también acomodó un nuevo organigrama teniendo en cuenta su participación en Bariloche, ¿no?
Totalmente.
Entonces, después tuvo que dar marcha atrás porque varios de esos funcionarios también forman parte de su campaña. Entonces, me parece
que... Sí, sobre todo esta última parte ha sido complicada.
Le va a mandar ahí, claro, creo que va a reorganizar sus ministerios en la próxima gestión. Pero bueno, ahí estaba el senador Alberto Beretín, quien asumirá el próximo 10 de diciembre.